Buenas tardes, hermanas. Es un gusto y una bendición para mí nuevamente poder compartir con ustedes una pequeña reflexión. Y me gustaría comenzar con una oración dedicándole al Señor este tiempo. Amado Padre y Señor nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más estar reunidas por este medio, Señor, para poder compartir algo de tu palabra, Señor. Una reflexión, Padre, para que podamos aprender, conocer, Señor, un poco más de ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una, porque tú has cuidado, Señor, y sostenido la vida de mis hermanas en estos días y en estos tiempos, Señor, en los que estamos atravesando. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotras, Señor, y que podamos ser también de bendición para otros. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tu mano se ha extendido hacia nosotros, Señor, en salvación, porque hemos formado, Señor, una familia de fe donde podemos unas a otras, Señor, animarnos, estimularnos, Señor, y tener una compañía, Señor, cercana. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y queremos dejar, Señor, en tus manos este tiempo, Dios mío, que tú, Señor, seas quien esté en control de todo y obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, no es una novedad que el mundo entero está en medio de una crisis, ¿verdad? Y nosotras no estamos ajenas a ella. En el transcurso de este año, estoy segura que tanto yo como me ha pasado y ustedes han escuchado de todo. Pero algo ha quedado resonando en mi mente. Y es una frase que escuché no una, sino varias veces. Y es, ¿quién iba a imaginarse a fines de 2019 que el 2020 iba a ser? Y me han dicho una porquería tan terrible, horroroso, bueno, adjetivos varios. Y alguien me dijo particularmente, ni en la más terrible de mis pesadillas. Y enseguida me vino a la mente el pasaje tan conocido de Isaías 55, 8 y 9 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, y mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esta declaración del Señor nos tiene que llevar a alabar y dar gracias a Dios de que sus caminos y sus pensamientos son más altos que cualquier pensamiento o camino humano. ¿Quién lo iba a pensar? Pues Dios ya lo había pensado. Jeremías 29:11, otro pasaje también conocido del Antiguo Testamento, nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y con esto en nuestras mentes, quisiera que meditemos hoy en dónde estamos paradas como cristianas en medio de la crisis, ya sea esta o cualquiera que nos toque vivir. Y para esto les pido que abramos las Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 1 al 5, que dicen, aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo fueron reunidos en el atrio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos para que con engaño arrestaran y mataran a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Vemos que en este pasaje Jesús anuncia una vez más su muerte, y esta vez ya cercana. Muchas veces habían tratado de prender a Jesús, pero no habían podido. Qué casualidad, ¿verdad? Pues no. Cristo mismo lo dice en varias instancias, no era su hora. En este pasaje, sin embargo, se despliega la trama final para prenderle y matarle. Y aún en esos momentos en que la vida se le escapaba a Jesús, notablemente él permaneció en control. Él predijo su arresto y su crucifixión antes de que los líderes religiosos se reunieran para conspirar contra él. Aunque tramaron en su contra y ejecutaron sus planes con éxito, no pudieron frustrar el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos creyeron que habían tenido éxito, que se habían sacado el problema de encima, pero estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Qué alivio hay en saber que nada puede interferir con el plan de aquel que está en control? A pesar de que los humanos tienen sus tramas y sus artimañas, son los planes de Dios los que siempre prevalecen. ¿Recuerdan el pasaje que cité al principio? Sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Dios trabaja cuidando todos los detalles para sus buenos propósitos. Y nada era más importante para el plan eterno de Dios que Jesús, el Hijo del Hombre, fuera entregado para ser crucificado. Qué paradoja, ¿verdad? Que el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios sea para un buen propósito. Y para el propósito máximo, que fue el de nuestra redención y nuestra salvación. Cuando la vida parece caótica, cuando las cosas parecen sin coherencia, encontramos un gran consuelo al recordar la propia experiencia de Jesús al final de su vida. Los planes de Dios no se pueden frustrar. Sus propósitos han sido establecidos desde el principio, porque Él es Dios. Isaías 46:9-10 nos dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Estas palabras de Dios nos exhortan a recordar. Dios dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios dice, yo declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Mi propósito será establecido y todo lo que Él quiere realizará. Y es por eso que debemos de estar ancladas en su palabra, conocerla, estudiarla. Si no, ¿cómo sabremos las cosas pasadas que Dios quiere recordarnos? ¿Cómo sabremos sobre el principio? ¿Y cómo sabremos sobre el fin? Sobre el propósito de Dios. Este conocimiento nos prepara de antemano para las pruebas o los momentos de dificultad que tú y yo vamos a atravesar. Debemos dedicar nuestra vida a estudiar las Escrituras, a cultivar la mente de Cristo y especialmente dedicarnos a saber quién es Dios, a conocer su carácter y sus atributos. Igual y con todo, cuando llegan las crisis a nuestras vidas y el momento de poner en práctica todo esto que nuestra mente parece tenerlo tan claro, nos podemos llegar a preguntar, ¿por qué flaqueamos? ¿Nos falta fe? ¿Qué es lo que nos sucede? Pero si yo tenía todo tan claro, yo sé que Dios es soberano, yo sé que tiene todo bajo control, ¿qué es lo que me pasa? Y la respuesta que he encontrado es primeramente que somos seres humanos. Y como tales, además de vivir en un mundo caído en pecado, tenemos momentos emocionales que dominan nuestra vida. Y como un plus, un adicional, como mujeres, hay un detalle que no es menor. Nosotras tenemos otra sensibilidad. Somos diferentes a los hombres. Aunque a veces nos quieran hacer creer lo contrario, sabemos que Dios nos creó así. Y esto es bueno porque es la forma en la que podemos llevar adelante las tareas y el rol que Dios diseñó para la mujer. Y hay veces en las que las emociones o los sentimientos nos juegan una mala pasada y no nos dejan ver toda la realidad de una situación y solamente nos enfocamos en una parte. Y llegan momentos en los que nos podemos sentir frustradas, agobiadas, angustiadas y a veces perdemos la esperanza. Y como les decía, es humano. Para darles un ejemplo, no sé si alguna de ustedes en algún momento le ha dolido una muela o ha tenido una fuerte migraña. El dolor es tan intenso que nos inhabilita. No podemos hacer nada, no podemos pensar, no podemos comer. Lo único que podemos hacer es pensar en ese dolor y lo queremos fuera de nosotras tan pronto posible. Cuando estamos en una situación puntual, no podemos ver más allá de esa situación. Así nos pasa también con las dificultades. Nos concentramos en el aspecto que vemos, en lo que nos duele, en lo que nos preocupa, en lo que nos angustia. Y es por eso que debemos de cambiar la perspectiva con la que miramos nuestra situación. Es ver la realidad de una forma más completa. ¿Les ha sucedido encontrarse con personas que pasan mirándose el ombligo? No sé si conocen esa expresión, pero son personas que se concentran tanto en su propio dolor o en su situación que no ven nada más. Todo gira en torno a eso, a su dolor, a su rencor, a su falta de. El profeta Elías, en Primera de Reyes, llegó a decirle a Dios que él era el único fiel que quedaba con vida y que todos los hijos de Israel habían abandonado su pacto y matado a todos sus profetas. Dos veces Dios le hace a Elías la misma pregunta, casi al principio y luego al final. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías las dos veces le contesta lo mismo. Pero esta pregunta que Dios le hace a Elías es para que él pueda recapacitar. Es una manera hermosa en la que Dios trata con Elías, con amor, paciencia, misericordia. Dios no lo juzga, Dios no lo reprende, Dios no se enoja. Él sabe que somos humanos, sabe que podemos tener miedo, sabe de nuestras emociones, Él las puso ahí. Sino que en este momento Dios le recuerda a Elías que su misma presencia está con él. Dios se le acerca más a Elías, se muestra y lo manda también a salir de allí. Lo manda a salir de esa situación en la que estaba. Lo manda a salir de su autocompasión y lo encomienda a continuar con su llamado, con aquel propósito que Dios había puesto en él. Y sobre todo, le recuerda que había 7000 más como él que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Se entiende mi punto? Las emociones son buenas, como dije, Dios las puso allí. Pero también Dios nos dio inteligencia, nos dio capacidad para pensar y para recordar. Y a esto nos exhorta el Señor en muchos lugares de su palabra. Porque si nuestra vida dependiera de cómo nos sentimos, de nuestras hormonas, de cómo nos levantamos hoy, sería todo muy variable. Viviríamos en una constante montaña rusa. Hoy nos sentiríamos bárbaro porque, bueno, nos levantamos con el pie derecho y mañana nos levantaremos con el izquierdo y nos sentiríamos horrible. Estaríamos en un ir y venir muy variable. Entonces, ¿De dónde obtenemos una perspectiva que nos dé una visión verdadera de la realidad? Pues como lo mencionaba anteriormente y lo vimos también en el ejemplo de Elías, nuestra esperanza y nuestra perspectiva deben de venir de Dios, de conocerle a Él. Nuestra esperanza no se encuentra en nuestras emociones, tampoco está en nuestra voluntad o en nuestra capacidad de resistir, sino en el inquebrantable y perdurable compromiso de Dios de nunca abandonar su obra de gracia. Nuestra esperanza en perseverar en medio de las crisis no se encuentra en nuestro carácter o en nuestra fortaleza, sino en la de nuestro Señor. Cuando las dificultades exponen nuestra debilidad y los límites de nuestra fuerza, no debemos de entrar en pánico, sino que debemos, y esto va a sonar raro, dar gracias a Dios y alabarlo. Sí, hermanas, hay que dar gracias a nuestro Dios porque lo tenemos a Él. El mundo desespera yendo de un lado al otro, buscando en dónde ahora puede poner su esperanza, porque todo falla. Fallan personas, fallan gobiernos, fallan sistemas, todo falla. Pero nosotras tenemos la esperanza en persona. Cristo es nuestra esperanza y es una esperanza viva. Y muchas veces necesitamos predicarnos esto a nosotras mismas y lo podemos hacer a través del conocimiento que tenemos de Dios y de su palabra. Hermanas, no pasamos por las pruebas solas. Dios nos acompaña y se muestra a nosotras. Nunca, oigan bien, nunca saldremos de una prueba de la misma forma en la que entramos. Lo que Dios ha puesto allí para que atravesemos no lo puso para que nos desesperemos como quien no tiene esperanza, sino que como mujeres cristianas crezcamos, sintamos la compañía de Dios más cerca en el proceso y salgamos transformadas. Pablo en Filipenses nos dice de que quien comenzó la buena obra en nosotras, y ese mismo es Dios, la va a perfeccionar. ¿Saben cuándo? ¿Hoy? No. Mañana tampoco. La perfeccionará en el día de Jesucristo. Por lo cual, hermanas, estamos en un proceso de santificación hasta que lleguemos a su presencia. Y los sufrimientos en este proceso y las pruebas son parte de él, porque son parte de esta vida. Pero qué diferente es pasar por una prueba y sufrir, si nos toca sufrir, con la confianza de que Dios está con nosotras. Retomando el relato de los evangelios, entre la muerte y la resurrección de Cristo hubo silencio, hubo miedo entre los discípulos. Aquel que había estado con ellos, que había hecho milagros, que había multiplicado panes y peces, que los había alentado y había convivido con ellos por 3 años, estaba muerto, ya no estaba, los había abandonado. Los discípulos estaban confundidos y llenos de dudas. La palabra nos dice en Juan 20, 19, que estaban encerrados entre 4 paredes con miedo a que vinieran por ellos. Todavía no habían entendido todo lo que Jesús había dicho de él. Pero llegó el domingo. Jesús se había levantado de la tumba. Aquel que dijo resucitaré al tercer día había cumplido su palabra. Nosotras podemos estar pasando por días de silencio, con dudas, temor, expectativa de qué va a suceder. Pero hermanas, tenemos con nosotras, como lo declara Pablo, la palabra profética más segura. Las escrituras que nos testifican que el domingo llegó, que la cruz venció, que la luz brilló sobre las tinieblas, que la esperanza venció al miedo. Y nosotras que vivimos de este lado de la cruz, sabemos que Cristo resucitó, que no nos abandona y que camina a nuestro lado. Tenemos el regalo más preciado que es la vida eterna. Sabemos que Él volverá por su pueblo, porque así lo prometió. Y Dios cumple sus promesas, ya que en ellas son el sí y el amén. ¿Y todo esto por qué? porque Dios sigue reinando. Dios está en control y sigue trabajando, así lo dice Jesús en Juan 5:17. Y hermanas, trabaja para nuestro favor. Vivamos para su gloria, compartiendo las buenas nuevas de salvación y siendo testigos de su gracia, de su misericordia y su poder. Porque como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y termino, hermanas, citando a Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Palabras de Pablo que recordemos todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, ya sea naufragios, apedreamientos, cárceles, frío. Bueno, sabemos todo lo que Pablo sufrió por el Evangelio y sin embargo nos dice, por lo tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que a pesar de las dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos llevas, Señor, de tu mano. Tú, Señor, eres quien nos esfuerza, quien nos da el poder y quien nos da, Señor, la capacidad de atravesar por cualquier dificultad, Señor. Tú no nos dejas solas, tú no nos abandonas, Señor. Además, Padre Santo, tenemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que esa paz gobierne nuestros corazones y nuestras mentes. Que esa paz nos inunde, Señor, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, Señor. Sabiendo de que tú todo, Señor, todo lo obras para el bien de aquellos que te amamos, Señor, y que hemos sido llamadas conforme a tu propósito. Señor mío, a pesar de que no entendamos muchas veces, Señor, por nuestra capacidad finita y nuestra incomprensión, que no entendamos, Señor, por qué o cómo o cuándo. Tú lo sabes todo y debemos descansar en ese Dios eterno que tiene todo bajo su control, que obra para nuestro bien, que no obra calamidad para nosotras, sino que tus planes, Señor, son de bendición para darnos el fin que tú quieres darnos, Señor. Y es ese, el llegar a ser como Cristo, el llegar a ser a la estatura de ese varón perfecto, Señor. Te pedimos que tu gozo, que tu paz esté con nosotros, porque sabemos, Señor, de que tú nos has llamado a una vida abundante. Y que esa vida, Señor, abundante, a pesar de las dificultades que podamos atravesar, es también para aquí. De que tendremos, sí, Señor, una vida abundante contigo cuando reinemos y cuando estemos, Señor, delante tuyo. De que esa eternidad que nos espera es una eternidad gloriosa, donde estaremos contigo, Señor, y no habrá mejor lugar ni lo hay. Pero, Señor, mientras atravesamos por esta vida que tú nos has dado para vivir, sabemos también, Señor, de que tu gozo y tu paz es la que hace también de que esta vida sea abundante para nosotros, abundante en el gozo y en la paz que tú nos das. Señor, que podamos descansar en esto, que tú nos ayudes, Señor, a serte obedientes, porque también de esa forma experimentaremos ese gozo y esa paz. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien obra en nosotras, tanto el querer como el hacer. Te pedimos, Señor, de que tú vayas construyendo en nosotras, Señor, en sabiduría, en conocimiento, Señor, de ti. Que seamos ejemplos, Señor, y que seamos testigos fieles de tu poder, de tu gracia, de tu amor, Señor, y de tu salvación, para que otros, Señor, que han sido llamados, lleguen a ti, Señor. todo te lo damos, Señor, a ti, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, las quería dejar con una canción. A mí me gusta mucho todo el tema de lo que es la alabanza y, bueno, cuando uno a veces también no pasa por momentos fáciles, es muy bueno, por lo menos para mí, el alabar al Señor, el escuchar canciones que glorifican su nombre. Y hermanas, cada vez que las dudas y el temor quieran hacer nido en tu mente, contempla a Dios y adórale. Y así es que dice esta canción con la que las quiero dejar.
Quien formó las olas al hablar.